Nahum 1:1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Amén. Puede sentarse, hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. El título de este sermón, hermanos, es tomando prestado, obviamente, las palabras del salmista. Y dice así: misericordia y juicio cantaré. Y es muy oportuno porque este libro, como vamos a ir notando, se trata de una poesía o de un canto. De esa manera se estructura todo el libro de Nahum, su legado. Y me gustaría un poco ir al salmo, a ese salmo justamente, Salmo 101, que dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Hermano, 100%, obviamente este salmo aplica a nuestro Señor Jesucristo, que Él ciertamente hará esto en su segunda venida, con el resplandor de su gloria. Destruirá, hermanos, a todos sus enemigos y los enviará a condenación eterna. Él es el que nos guarda y nos recoge previamente para estar en su bendita presencia. Y en su Santo Espíritu nos concede estas virtudes que son necesarias para estar delante de Él. Si nos damos cuenta, hermanos, Él dice de que no estará el mentiroso, el altanero, el de corazón vanidoso, el de corazón perverso. Se apartará de mí, no estará delante de Él. Y si bien sabemos que el Señor en esta vida, para todo aquel que ha nacido de nuevo, le ha librado del poder del pecado, del amor al pecado, pero en aquel día seremos librados de la presencia del pecado para estar eternamente con Él. Este es un cántico de juicio el que vemos aquí en el Salmo 101. Y nos sirve perfectamente para encontrar el sentido también de las palabras del profeta Nahum, que en alguna medida pueden ser un tanto misteriosas, porque a primera vista uno dice: el profeta Nahum escribió a Nínive, y no es así. Si bien escribe de ella, no escribe a Nínive, sino escribe a su remanente escogido de Judá. Y qué notable que sea un cántico. Y vamos a ir un poco desentrañando esto. El salmo con el cual dimos continuidad a esta segunda parte de nuestra adoración, hermanos, también hablaba acerca de la oración y cómo mantiene el mismo espíritu del Salmo 101, donde suplica al Señor ser librado de sus enemigos. Líbrame de mis enemigos, decía en el verso 9: oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y qué notable, ¿verdad? Porque el mensaje de redención está ligado ¿a qué cosa? A un mensaje de juicio. A un mensaje de juicio. Y ese es el tenor del escrito de Nahum a los de la tribu de Judá acerca de Nínive, su verdugo, en aquellos días. Hermanos, como de costumbre, vamos a estar hablando un poco acerca de los antecedentes históricos o contextos históricos de este libro. Luego, en un segundo punto, vamos a estar hablando acerca de su contenido y estructura, a modo de una presentación de todo el libro y la manera en cómo vamos a ir avanzando a través de ella. Y finalmente vamos a enfocarnos en el texto 1 que hemos citado, un mensaje para la ciudad de Judá. O pudiéramos, un poco dándole sentido, un mensaje acerca de Nínive a los de Judá. Para finalmente hacer algunas reflexiones y aplicaciones para nosotros. ¿Cómo esta palabra del Señor aplica a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos vivir según esta revelación que nos es dejada? Recordemos lo que el apóstol Pablo dice acerca de todo el Antiguo Testamento. De que estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza y con un propósito bien claro. Y nunca más claro en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Ese es el propósito de todas las escrituras para nosotros, para todos los creyentes. Entonces no podemos, hermanos, quedarnos simplemente como si fuera una clase de historia, como si fuera, no sé, un anécdotas nada más de lo que había ocurrido con aquella Judá 7 siglos antes de la llegada del Mesías, sino que vamos a aplicarlo a nuestras vidas. En fin, entrando en nuestro primer punto entonces, contexto histórico. Hermanos, Nahum, dentro de los profetas menores, está obviamente en un proceso de revelación, ¿de quién? De Jesucristo y su obra redentora. De hecho, toda la escritura pudiéramos decir que es la historia de la redención en Cristo Jesús. A lo largo de los profetas que ya hemos visto, que son 6 antes que este profeta, Edom había recibido a Abdías en un mensaje potente, ciertamente, acusándole de su pecado de fratricidio. También Israel del Norte recibió a los suyos. Había recibido al profeta Amós y al profeta Oseas, donde ambos denuncian la fornicación de este pueblo yendo en pos de otros ídolos. Recordemos que la Israel del Norte había abandonado la verdadera adoración al Señor, que debía ser ofrecida en el templo de Jerusalén. Y el profeta Jeroboam, el que hizo pecar a ese pueblo, había construido 2 becerros de oro en Dan y en Betel para que el pueblo se quedase a adorar ahí y no volviese a Jerusalén. Judá recibió a Miqueas. Y en un futuro próximo estaríamos viendo que recibirá a Sofonías, a Habacuc, a Geo, Zacarías y Malaquías. Hermanos, cerrando el canon bíblico con Malaquías, o sea, del Antiguo Testamento. Nínive recibió a Jonás y fue uno de los primeros profetas que hemos estudiado también. Y Nahum, si bien escribió acerca de Nínive 100 años después que Jonás, sin embargo fue enviado a Judá, como habíamos anticipado. En la línea de tiempo de los profetas menores comenzó todo este proceso de revelación. Y debemos tomarlo como una misericordia del Señor, porque el peor juicio, hermanos, para la humanidad y para todo hombre, ¿cuál es? Que el Señor calle y no nos conceda su palabra. Y eso ocurrió por 400 años después del profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista. Esta historia acerca de los profetas menores comienza aproximadamente en el año 850 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta el año 417 antes de Cristo aproximadamente. Y a partir de allí es que inicia este periodo de silencio. Muchos entienden, y creo que la mayoría podemos estar de acuerdo en esto, que es el juicio peor que recibió el pueblo de Dios. 2 cosas son terribles para el hombre, o para la iglesia, pudiéramos decirlo. Que Dios no le hable, que Jehová no le hable, y que no le oiga. Que no sean oídas sus oraciones. Y así va desde Abdías, el primer profeta menor en aparecer, hasta Malaquías. Todos estos profetas aparecieron dentro del periodo del reino dividido, pasando por la destrucción del reino del norte, 200 años después de su inicio, el exilio de los pueblos del reino del sur, hasta el periodo de los 400 años de silencio. Hermanos, este profeta Nahum aparece 100 años después de Jonás, y nos encontramos parados en esta línea de tiempo, habiendo sido enviado por Dios, un mensaje acerca de la ciudad de Nínive. En la mitad de la historia de estos profetas del Antiguo Testamento, antes del exilio de Judá y antes de los 400 años de silencio y la aparición de Juan el Bautista, en este punto de la historia el reino del norte ya había sido desaparecido, ya había dejado de ser, había sido exterminado. Judá estaba próximo a su exilio y estaba siendo hostigado por las manos asirias. Justamente se convirtió en un pueblo vasallo, eran cargados con muchos impuestos y humillaciones. ¿Qué podemos decir acerca del autor? Como dijimos, es el séptimo profeta en aparecer según nuestra cronología, si bien no hay un consenso absoluto, obviamente, ¿verdad? Cuyo nombre quiere decir consuelo o consolación. Y fíjense, hermanos, cómo empieza nuestro libro. Y sin embargo, el nombre del profeta significa consuelo o consolación, y el libro comienza: Dios es celoso y vengador. Pareciera ser una contradicción, pero vamos a darnos cuenta que no es así. Extraño nombre para el mensaje que debía entregar. Es una forma de abreviar también Nehemías. Nahum es una forma abreviada de Nehemías, cuyo significado es consuelo de Jehová. Dicho esto, tiene todo el sentido su nombre con relación a su mensaje. Se cree que pudo haber sido uno de los descendientes exiliados por Asiria. Algunos creen que es de Capernaum, palabra o nombre de esta ciudad que significa pueblo de Nahum. Y muchos creen que toma nombre de esta ciudad por su habitante más ilustre o más recordado. Algunos creen esto. Y otros creen que proviene de algún lugar del sur de Judá. Si bien no podemos precisar ni su punto geográfico, lo único que dice que es de Elcos, algunos creen que tiene que ver con su descendencia familiar. Otros creen, y yo me inclino un poco más, y que tiene que ver por el lugar de donde él es tomado por el Señor y es enviado. Aunque no tengamos certeza de su lugar, hermanos, esto no afecta a su mensaje ni al significado de sus palabras. De hecho, Nahum no escribe acerca de su pueblo ni acerca de su familia. Él escribe acerca de Nínive, a los de Judá. Su ubicación en la línea de tiempo también es dudosa. No hay certeza de en qué fecha esto ocurrió. Si bien podemos un poco acercarnos o aproximarnos al tiempo en el que fue escrito, y se deduce a la luz de ciertas referencias que están insertadas en el propio libro. Un detalle que a diferencia de otros profetas es que Nahum no hace referencia de ningún rey, por lo que cuesta un poco más, obviamente, así encontrar el tiempo exacto de cuándo ocurrió esto. Sin embargo, como decía, que vamos a pararnos o aproximarnos un poco más al tiempo en el que fue escrito, según Nínive es retratada, y ella es presentada como una ciudad opulenta, fuerte, y nos sitúa entre la fecha de su caída en el año 612 a.C. Y eso sí, de esto sí se tiene registro. Este pueblo de Asiria y su capital Nínive tuvo su caída en el año 612, y su caída fue de la extrema opulencia a la ignominia total. Se convirtió en un ignoto, alguien que desapareció, alguien de quien nadie sabe. Bueno, allí tenemos una referencia tardía, porque recordemos que el tiempo hasta el día de nuestro Señor es antes del Señor Jesucristo, y obviamente el tiempo transcurre hacia atrás, hacia el cero, diríamos. Entonces, la fecha más tardía es el 612. Y hay otra mención en el libro, en el capítulo 3, versículo 8 al 10, donde se menciona a Noamón, que también es conocido como Tebas. Y esta es una referencia histórica más temprana que la anterior, que el autor lo presenta como algo ya consumado y conocido por la audiencia original, por la primera audiencia que recibió este escrito del profeta Nahum. Entonces podemos ubicarnos por las referencias que el libro nos presenta, que estamos en ese periodo entre el 663, la fecha más temprana de aparición, y el 612, la fecha más tardía, acercándonos más hacia la fecha de nuestro Señor. Entonces, más o menos nos situamos en esa línea de tiempo. Hermanos, algunos antecedentes inmediatos acerca de Nínive. Es que estamos a un siglo, algunos creen 150 años, pero la mayoría entiende de que Nahum aparece 100 años después del profeta Jonás, a un siglo después del arrepentimiento de Nínive, por la predicación del profeta Jonás. Penosamente, sus pobladores actuales, ya volviendo a nuestro tiempo, en el tiempo en el que fue escrito, volvieron a caer en sus antiguos pecados: idolatría, violencia, arrogancia, embriaguez y toda clase de pecados, hermanos. Y esto es presentado más particularmente, aunque en todo el libro, más particularmente en el capítulo 3, versos 1 al 4. Sometiendo con impuestos exorbitantes a los pueblos vasallos, entre ellos Judá. Asiria se encontraba en la cúspide de su poder. Sus fronteras se extendían hasta Egipto. Sin embargo, y digo sin embargo porque muestro a una Nínive, a una Asiria muy poderosa, Dios sentenció sobre ellos su completa destrucción. Pudiéramos decir una reminiscencia de aquella Egipto que también fue destruida en su poderío. Los entregó bajo el poder ascendente de, y este nombre me resultó nuevo, Nabopolassar, rey de Babilonia, y su hijo, que ya es un conocido nuestro, Nabucodonosor. Todos ubicamos al hijo de Nabopolassar, que aparece en el libro de Daniel, tal como se había profetizado. Se cumplió esta destrucción de Nínive. Y un poco acá la aplicación y la reflexión rápida que podemos hacer, hermanos, es que las palabras del Señor se cumplen. Hermanos, el hombre puede negarle a Dios, pero no puede oponerse al cumplimiento de su palabra. Hermanos, ¿qué creen ustedes que el hombre ha buscado desde sus primeros días hasta el día de hoy con mayor ahínco? Y habiendo alcanzado esto, ¿creen que podrán escapar de la mano de Dios? ¿Qué creen que buscan? La inmortalidad. Al punto que tenemos registrado casos en la historia de prácticas tan estúpidas como la crionización de este personaje de nombre Walt Disney. ¿Conocen, verdad? Él falleció y fue metido en una cápsula de nitrógeno para ser congelado. Entonces, ¿para qué? Para que cuando la ciencia llegue a tal punto de poder resucitarlo o poder preservar la vida eternamente y así huir del juicio de Dios, sea devuelto, traído a la vida. El hombre busca esa poción para evitar la muerte. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, nadie podrá ir en contra de Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hermanos, el hombre quiere escapar de los designios de Dios. Quiere escapar, pero no puede. El hombre se jacta de ser libre en esta tierra, pero no es libre de la muerte. Porque el Señor dijo que la paga del pecado es la muerte. Y todos están bajo pecado. Esa es una certeza. Aunque se nieguen ateos o agnósticos, o incluso los testigos de Jehová que niegan el juicio del Señor y el infierno, son aniquilacionistas. Que eso es una perversión, obviamente, del cristianismo, los falsos testigos de Jehová. Entonces vemos que Asiria se encontraba en la cúspide de su poder, creyendo poder escapar del juicio de Dios. Y es notable, hermanos, que hay una referencia muy temprana acerca de Asiria y de Nínive. ¿Saben quién fue su fundador? Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Y es que el hombre se cree así. pero no somos más que polvo debajo de sus manos. Y Él hace como quiere en los cielos y en la tierra. Hermanos, de esta manera nos adentramos en nuestro segundo punto para hablar un poco acerca de su contenido y la estructura del libro. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro libro? Apenas son 47 versículos. Es un libro muy breve, si bien no más breve que el de Abdías, que tenía 25 o 26 versículos nada más. En el primer capítulo encontramos la declaración de la destrucción de Nínive, de 1 al 15. Como habíamos dicho, el profeta no fue enviado a Nínive sino a Judá, con un mensaje de consuelo, donde es dicho que Dios viene a juzgar a sus enemigos, y esto debe ser visto como la liberación y redención del remanente que se encontraba dentro de su pueblo, para que regresen y confíen en Él, para que descansen en Él, en el Señor, y no en sus propias fuerzas. De 1 al 7 especialmente vemos el poder ilustrado de Dios, o mejor dicho, el libro comienza exponiendo el carácter de Dios, sus perfecciones. Y si ustedes pueden ir allí y notar un poco al inicio, van a encontrar Dios es, Dios es, Dios es. Del primer verso al verso 7 van a encontrar esto. Dice el texto, Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y en el verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Dios es. Dios se presenta. Por esto decía de que muestra el libro comienza exponiendo las perfecciones divinas. Vemos su ira con la cual castigará a sus enemigos, cuyo principal pecado era la rebeldía. La rebeldía, hermanos, pudiéramos decir que engloba todos los pecados. Porque todo pecado es por la ley. Aquel que desobedece la ley del Señor es pecado. Y toda desobediencia está dentro o contenida dentro de este pecado señalado. Rebeldía. Se rebela en contra de la ley del Señor. Pero el Señor agrega esto y acusa a este pueblo de embriaguez, de idolatría y de soberbia, de violencia y de opresión a los demás. Estas son las acusaciones que hace sobre Nínive. Su misericordia y su bondad también son sus perfecciones. Vemos una afirmación de su castigo. Habíamos visto de 1 al 7 entonces el carácter divino, la exposición de las perfecciones de Jehová. De 8 al 15 vemos que se centra más el discurso del profeta en una afirmación de su castigo. Como en los días de Noé, el juicio de sus enemigos viene a ser la salvación de sus protegidos. Y esto es tan así, hermanos. El Señor había juzgado a toda carne en los días de Noé, y solo su familia pudo escapar de la maldad de aquellos hombres que se burlaban de Dios, que se burlaban de Noé, que despreciaban su palabra. Y solo Noé y su familia alcanzaron salvación. Por esto podemos decir que aquí tenemos una imagen de redención para los suyos, para aquellos quienes son del Señor. Juicio de verso 9 al 11 y liberación de 12 al 15. Y esto es concordante también con la cita del profeta Isaías en el capítulo 52, verso 7, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Y vemos que esto también se acerca bastante a las mismas palabras que el apóstol Pablo repite en Romanos 10, verso 15, donde dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, haciendo mención de una escritura anterior, obviamente haciendo mención del profeta Isaías y de Nahum. Verso 15 dice: ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? ¿Y dónde está esto en Nahum, en el verso 15 del capítulo 1, he aquí sobre los montes de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá. ¿Se dan cuenta, hermanos, que escribe a Judá, pero acerca de Nínive? Tus fiestas cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿En qué consistió entonces la redención de este pueblo de Judá? En el juicio del Señor sobre sus enemigos. En el mismo espíritu que es proclamado en el Salmo 101 y 143 que hemos leído al inicio. Entrando ya en el capítulo 2, desde el verso 1 al 13, encontramos una descripción, pero de la destrucción ya de Nínive. El ejército del Señor ataca a Nínive. Hermanos, esta ciudad fue atacada por medio de la mano del Señor. Recordemos que este era un pueblo poderoso. Había sometido a todos los pueblos circundantes al punto de extender sus límites hasta Egipto. Pero el Señor los destruyó y los entregó en mano de otro pueblo enemigo, Babilonia, Nabucodonosor. Vemos que hay una guerra en los primeros seis versículos del capítulo 2, su derrota y saqueo desde el verso 7 al 13. El profeta utiliza metáforas. Desde el verso 11 al 13 encontramos una metáfora con el león, de cómo este pueblo fue devorado. Ya en el capítulo 3 vemos la destrucción de Nínive demandada. Hay cargos en contra de ella. El primer cargo vemos del verso 1 al 3, el segundo del verso 4 al 7 y el tercero del 8 al 19, donde también aparecen metáforas acerca del juicio del Señor. Y la primera que vemos es acerca de una prostituta y la segunda acerca de una langosta, que se parece mucho al juicio que cayó en los días del profeta Joel, recordarán, que cayeron langostas y consumieron todo lo que había allí. Y murieron de la peor manera, de inanición, secándose en sus propios huesos aquel pueblo. Y el Señor había quitado el culto y la libación, había quitado la adoración. Y estaban todos de luto. Entonces vemos también que estas metáforas ilustran el juicio de Dios que caerá sobre Nínive, que supo ser 100 años atrás su pueblo. Haciendo un análisis literario del libro, habíamos dicho de que aquí tenemos un poema muy breve, escrito en hebreo, en donde podemos identificar cuatro ejes temáticos. Acá no vamos a mirar de manera cronológica la revelación de principio a fin, sino vamos a mirar incluso hasta aleatoriamente los temas que aparecen allí. Ya habíamos dicho que lo primero que aparece es las perfecciones de Dios. Capítulo 1, versos 2 y 3, porque en el 1 tenemos la presentación del libro. Y el verso 7. El segundo eje temático que encontramos en este libro son acusaciones de pecado. Y si miran su libro allí, van a encontrar esto de manera así puntual. Capítulo 1, versos 10 y 11. Capítulo 2, verso 2 y 8. Y capítulo 3, verso 1 y 4. Entonces podemos ver, hermanos, que consistentemente el profeta, ¿qué hacía? Acusaba a un pueblo pecador. Cosa que nuestro evangelicalismo actual no quiere hacer. No quiere hacer. No quieren predicar como los profetas, no quieren predicar como los apóstoles. Vosotros habéis dado muerte al dador de vida, decía Pedro. ¿Quién nos enseñó a huir? Hacedores de maldad, generación de víboras, dice nuestro Señor. Pero el cristianismo actual no quiere predicar así. No puede ser un Dios así. Yo creo que se contaminó un poco de la levadura, ni siquiera de los fariseos, sino de los ateos. Porque ¿cuál es el razonamiento de ellos? Si Dios existe, no puede ser malo. Y como existe la maldad, Dios no existe. Un silogismo muy torpe, obviamente. Entonces vemos que consistentemente el profeta acusa pecados. El tercer tema que aparece en consecuencia o a causa de estos pecados, el tema que aparece necesariamente es ¿qué cosa? Juicio en contra de sus enemigos. Juicio en contra de los impenitentes. Juicio en contra de todo pecador, de toda carne. Hermanos, y no necesito que ustedes me respondan, pero voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cómo se ve más frecuentemente, en cualquier escenario, sea de redes sociales o en la práctica, aunque en la práctica ya casi desapareció el evangelismo de persona a persona, pero cómo se escuchaba más? ¿Dios tiene un plan para tu vida? ¿O arrepiéntete y cree en el Señor para perdón de pecados? ¿Cuál es la predicación que más se oye? ¿Cuál es el discurso más monolítico que hoy se tiene? Lo primero. Lo segundo, hasta la gente incluso ya llega a pensar que no es bíblico, porque no leen su Biblia, obviamente. Y se quedan con mensajes motivacionales de las redes sociales. Hermanos, les voy a preguntar, ¿en qué versículo bíblico se encuentra esta cita? Y esto lo he tomado hoy como muestra de lo que está pasando en nuestro tiempo. Esto lo tomé de uno de mis contactos de Facebook. Y esta persona suele publicar verdades a veces escriturales, pero hoy publicó esta imagen meme. ¿Le puedo mostrar? Se ve un dibujo de un candado, ¿se ve, verdad? Bueno, este candado abierto con una llave dice debajo, y quiero que me digan qué versículo se encuentra. Así como el candado tiene su llave para abrir, de la misma forma Dios tiene la solución a tus problemas. ¿Qué versículo es eso? ¿Dónde encuentro eso en las escrituras? No hay, ¿verdad? No existe. ¿Dónde puede que haya esto? ¿Cómo definimos? ¿Como doctrina o como huecas sutilezas? ¿Como filosofía de hombres? ¿Como la adulteración del evangelio? Fíjense, si esto fuera así, si como todo candado tiene la llave para abrir, de la misma forma Dios tiene la solución a tus problemas, pobre de Pablo, a quien se le dijo, bástate mi gracia. Y soportó el aguijón de la carne hasta el día de su partida de esta tierra. Pobre de Pedro, a quien le fue dicho por el Señor mismo, Satanás ha pedido al Padre para zarandearte, pero yo he pedido para que no te falte fe. Pobre de todos los profetas de quien Esteban hace mención, que todos fueron asesinados, diciéndole a aquellos judíos de aquellos días, que ¿a cuál de los profetas no habéis dado muerte? Pobre de la iglesia del primer siglo que fue perseguida en el Coliseo romano, siendo devorados por leones y fieras terribles. Pobre de Clemente que fue quemado en la pila de una hoguera. Pobre de Jus, que también fue quemado en la pila de una hoguera, habiendo dicho, lo que confesé con mis labios lo firmaré con mi sangre. Hermanos, es que esto no es bíblico. Y uno pudiera decir, no, que esto se va a encontrar solamente en aquellos predicadores más brutos. No. Ayer presentábamos una consideración. ¿Quién es más peligroso al momento de enseñar una herejía? ¿Barrabás o Caifás? Y habíamos dicho Caifás, porque es quien tiene, como quien tiene autoridad para predicar, un maestro de la ley, un intérprete de la ley. El Sanedrín era miembro del Sanedrín, lo presidía. Aplicándolo eso a nuestro tiempo, ¿qué es más peligroso? ¿Que un macumbero como Walter Mercado enseñe doctrina? ¿O que los predicadores estén falseando el testimonio de las escrituras en los púlpitos? Lo segundo es más peligroso. Lo segundo. Por eso el apóstol Pablo nos alienta a imitar a los de Berea. De hecho, todos aquí estamos muy acostumbrados a escuchar de los predicadores de que no crean en lo que nosotros enseñamos. Prueben por las escrituras. No solamente yo tengo una responsabilidad y todo predicador de presentar la verdad del Señor. la verdadera doctrina, sino que ustedes, y todo creyente tiene esa responsabilidad de verificar de que lo que se predica es conforme a la verdad. Pero eso hoy se ha satanizado. Hoy es mal visto corregir el error. No es de creyentes, hoy se piensa. Se aparta del amor del Señor. Torpemente muchos se excusan de esta manera para no hacerlo. Y esto claramente es un error. Entonces vemos que en un análisis literario encontramos cuatro ejes temáticos. Se presentan las perfecciones divinas, acusación en contra de pecados, acusación de pecados, juicio en contra de los impenitentes. Y finalmente tenemos la redención de su remanente. Y acá tenemos referencia, claramente van a encontrar en el capítulo 1, versos 7, 9 y 13 del primer capítulo y 15. Ahí tenemos esta imagen de redención. Para mí el texto central de toda esta revelación de los 47 versículos del profeta Nahum está en el capítulo 1, verso 15. Coincidente a la cita que habíamos leído en Isaías 52 y en Romanos 10. A mi entender, este es el centro de todo el mensaje, donde justamente encierra todos estos temas. Están contenidos en este versículo. Aunque esto obviamente es algo subjetivo, otro pudiera tener una consideración diferente y decir, no, a mí me parece que el versículo 13 del capítulo 2, o se centra en las perfecciones divinas, este el capítulo 1. Eso es algo subjetivo, pero desde mi análisis, ese es el centro de este libro. Hermanos, este libro puede ser visto como una secuela del libro del profeta Jonás, donde encontramos la ejecución del juicio de Dios, que más tarde será llevado a cabo. Esta ciudad tenía 30 metros, tenía una muralla de 30 metros de altura. Y alrededor de ella, por fuera, otra vez tenía una zanja o un pozo de 15 metros de ancho y 18 de profundidad. Esto se sabe por los registros arqueológicos. No es doctrina, obviamente, pero sí es una referencia arqueológica. ¿Se imaginarán cuán poderosa se sentía aquella ciudad? Ciertamente estaba protegida de la mano del hombre, pero era insignificante para el poder de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver que de los elementos que encontramos en toda la creación, uno de esos elementos más nobles y maleable y agradable de tener contacto con ella es el agua. Y Dios lo convierte en su poder. Bajo agua condenó a todos los hombres en los días de Noé. Y en este caso, el Señor volvió a usar el agua. Pero que el hombre se sienta todopoderoso. Me recuerda que el hombre impío vive esta vida como o sin considerar el juicio de Dios, o le resulta indiferente. No quiere pensar en esto. No quiere pensar en esto. Y menos los poderosos. Menos los poderosos. Ellos creen que son intocables. Ellos no creen que puedan ser alcanzados por la desgracia, por el mal. Creen que tienen control de todos. Y dentro de lo que es una patología psiquiátrica, muchos de estos son sociópatas, porque no solamente creen que tienen control de su vida, sino que también presumen de tener control sobre la vida de otros. Eso es ser un sociópata. Alguien que codicia en su corazón tener control de la vida de los demás. Pero aunque sean poderosos para los hombres, para el Señor son gusanos. Dice el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Obviamente lo desprecian. Esto desprecia a todo impío. No tiene pecado que confesar. De hecho, muchos van a decirte que son buenos. Que nunca han matado a nadie, nunca han robado, nunca mienten. ¿Por qué han de ser condenados? Si Dios existiera, soy tan bueno de que Dios hasta me daría su trono incluso. Muchos piensan así. No creen lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y con mayor ahínco desprecian la verdad irrefutable de Hebreos 9:27, donde está establecido de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, todas estas verdades de Proverbios 28:13, Romanos 6:23, Gálatas 6:7 y Hebreos 9:27 está implícito en el verso 3 del capítulo 1, donde dice: no tendrá por inocente al culpable. Aunque Dios es grande en misericordia, no tendrá por inocente al culpable. Lo notable es que dentro de las religiones y religiones pseudo cristianas también piensan como aquel joven rico que se acercó al Señor, jactándose de que él había cumplido perfectamente la ley del Señor. Así viven muchos. Sin embargo, esta profecía trajo consuelo para los piadosos de Judá y de los que sufrían bajo la inmisericordia mano de los asirios y ninivitas. Esta ciudad sería inundada, capítulo 1, verso 8. Habíamos dicho de que era que el Señor iba a juzgar a este pueblo de la misma manera que juzgó a toda carne en los días de Noé. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El río Tigris, el Señor desbordó. O mejor dicho, el río Tigris respondió a la voz de Dios y no dudó en arrasar sus muros para favorecer la invasión de los babilonios. Así fue que ocurrió. Sería una ciudad escondida, capítulo 3, verso 11. Y fue así desde su destrucción hasta mediados del siglo XIX, 1850, de nuestra era, donde los arqueólogos encontraron la ciudad de Nínive, de Asiria. Y si bien nosotros no creemos por el registro arqueológico, eso no quiere decir que no sean verdaderos también. Nosotros creemos en el juicio de Dios sobre Nínive y que esto ocurrió así porque está escrito en la palabra del Señor. Y nosotros vemos en Romanos 10:17 de que la fe viene por el registro arqueológico. No, por el oír de la palabra del Señor. Aunque todas las ciencias no son contrarias a la verdad cuando la ciencia es bien utilizada. De hecho, Hebreos 11, ¿qué nos dice? Por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra. Y fíjense el verbo que utiliza, entender. Aunque mucho ateo pretende acusar que la fe está disociada o contrariada con la razón. Esto es falso. Vemos a Naún y su relación con Cristo. Y esto obviamente es un desafío para los dispensacionalistas clásicos que no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, tal como el Evangelio nos muestra el mensaje del profeta como una nota de juicio y una nota de gracia, es para otros. En el Evangelio, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús es vida eterna. Se dan cuenta que el Evangelio tiene una nota de juicio y una nota de gracia. Es lo mismo que encontramos aquí en el profeta Naúm y lo mismo que hemos leído en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Señor Jesucristo en Lucas 24, en el camino de Emaús, ¿qué dice? Acerca de todas las escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Qué le revelan a Él? Todo habla de Él. En el verso 8 y 7 de Nahum 1, perdón, 7 y 8 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Misericordia y juicio, cantó Nahum. En Juan 3, versos 18 y 19 dice: mucho cristianismo solamente conoce el libro de Juan hasta el 3:16 de ese libro. Pero 18 y 19 ya esas páginas fueron arrancadas de sus Biblias. Dice Juan 3, 18 y 19: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El discurso de hoy en día es un discurso buenista, es un discurso diplomático para con los impenitentes. No les mueve ni un poquito. No pretenden quitar la costra de sus conciencias cauterizadas. Como dice el salmista: misericordia y juicio, cantó Nahum. Si Jehová no hubiera eliminado la amenaza de Nínive sobre Judá, y esto es la relación del profeta Nahum con Cristo, la venida del Mesías no se hubiera conseguido. Se hubiera puesto en peligro. ¿Por qué? Porque era necesario mantener la línea de nuestro Señor Jesucristo, su descendencia, y que es citada justamente en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, desde antes de la deportación hasta después de la deportación. Era necesario destruir a los hijos de la serpiente, como fue en los días de Moisés castigando a Egipto, como también lo hizo en los días de su nacimiento con Herodes. No permitió que fuese puesto en peligro la llegada del Verbo encarnado. Las perfecciones de Jehová no son contradictorias, es amor y fuego consumidor. Claramente vemos la compasión y el amor de Jesucristo por los suyos y la gran indignación contra los fariseos, echando sus mesas, entrando al templo y llamándolos víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Vemos, hermano, entonces estos dos atributos divinos que no son contradictorios de ninguna forma posible. Y de alguna manera, para proveer un ejemplo, una ilustración de cómo esto es bueno, hermanos, ¿qué pasaría si un juez tiene evidencia probada de que un delincuente, de que un criminal violó a una mujer? Y él diga: no, yo soy muy bueno, no es bueno meterle preso. Es tan bueno el juez que se niega a castigarlo. Esto es bueno. Cuando un padre no castiga la rebeldía de su hijo, esto es bueno. No es contradictorio al carácter bondadoso del Señor que Él sea celoso y vengador, y que no tomará por inocente al pecador. Nadie podrá burlarle. Si el Señor no fuera celoso y vengador, estaría favoreciendo el pecado de estos impíos. Y sabemos que Cristo vendrá como juez y como redentor. A uno les dirá: benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Y a otros les dirá: malditos al fuego eterno, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero estas son palabras censuradas o quitadas del diccionario del evangelicalismo actual. En su mensaje y obra vemos impregnado las mismas perfecciones, porque Él es Dios. Cristo es Dios. El Señor lucha por sus redimidos, quienes se refugiarán en Él. A través de esta historia podemos ver cómo Cristo viene prefigurado, pudiéramos decir, con un mensaje de redención y juicio en su primera venida. Y así también será en su segunda venida, mostrando su ira para con sus enemigos y su amor para con sus redimidos. Ambas cosas se verán en su segunda venida, así como fue vista en su primera venida. En ocasiones Dios permite que su pueblo sea castigado y perseguido por sus enemigos, para que aprendan a temer y a ejercitarse en humildad, en completa dependencia del Señor. Aún nuestro Señor había dicho que le fue bueno aprender obediencia. ¿Y cuánto más a nosotros, que somos pecadores? Finalmente, así como fue con el remanente en la primera mitad de esta historia de redención en el Antiguo Testamento, rescatando lo suyo, tampoco dejará en la segunda mitad de esta historia de redención a su iglesia. Tampoco la abandonará. El Señor también nos ofrece promesas, así como Naún ofrece promesas al remanente escogido en Judá. Así también el Señor entrega promesas a sus escogidos en esta era, a su iglesia. Pues dice en Mateo 16, 18. Voy a buscar esa cita. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y este es el punto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La iglesia será perseguida? Claro que sí. Claro que sí. Y muchas veces se ha recordado, o hemos recordado, de que el mayor etapa, o mejor dicho, el mayor peligro en la historia de la iglesia son en tiempos de paz. Porque frecuentemente la persecución prueba a los falsos, a los que son hipócritas. La fe se prueba con fuego. Y en Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo presenta como certeza para la iglesia hasta el día de nuestro Señor? Tribulación y angustia, que somos contados como ovejas de matadero. Pero la iglesia en este tiempo se esfuerza para que el cristianismo sea, no sé, un congreso diamante. Vemos que muchos reformadores hacen, ¿cómo es que se llama estos que viajan en barco? ¡Crucero! ¡Imagínense! Pero vamos a bajar un poquito financieramente. Las iglesias hoy presentan la cristiandad o la religión cristiana, la verdadera religión cristiana, como mero entretenimiento. Hermanos, esto lo dije en otro tiempo, pero yo recuerdo que en mi primera iglesia, cuando el Señor me despertó en la fe, si bien muchas cosas he aprendido y habían hermanos allí y todo eso, yo no me percataba del virus que estaba contaminando y que posteriormente la iglesia se destruyó, obviamente. Pero quiero traer un dato de aquellos días. Hermanos, yo recuerdo que habían jóvenes que anhelaban más la fecha del campamento que la segunda venida de nuestro Señor. Muchos jóvenes ni por desgracia iban a asistir a los cursos bíblicos o asistir a los días de oración. Ah, eso sí, noche de talento, ni por desgracia faltaban. Ni por desgracia faltaban. Entonces, aquellos quienes no pueden hacer congresos diamantes o cruceros supuestamente reformados, ofrecen estas mercancías o estas bagatelas. Reducen la fe a entretenimiento. Jamás me he de olvidar que a uno de los pastores de otra iglesia donde yo estaba, un día prefirió no predicar porque era justo en la fecha del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué piensan que hizo? Cerró su Biblia y puso el partido de Paraguay. Y trabajó sobre las emociones de los que estaban allí. Y todos estaban ahí absortos emocionalmente. Cegados emocionalmente. Todos estaban, qué bueno nuestro pastor, qué calidad, qué actual, qué progresista. Cómo se actualiza. La fe no debe ser la misma que antes. Porque la fe debe ser afectada por la cultura. En otras ocasiones se ponía, porque el pastor obviamente, evidentemente no tenía muchas ganas de predicar, habían películas como estas películas, no recuerdo el nombre, donde había un, supuestamente cristiana, un señor grande que le hizo ganar a un equipo de fútbol americano. No recuerdo el nombre de la película. Y ese era el mensaje de Dios para el pueblo. Entretenimiento, películas. De esa manera, burda, la iglesia era extraviada del verdadero mensaje del Señor. Por eso es que teniendo hoy el músculo atrofiado, ese músculo espiritual que debe discernir entre lo santo y lo profano, no puede ser usado. La gente no entiende por qué no podés tener esa compañía. La gente hoy, el cristianismo, no entiende por qué no podés vestirte así. El cristiano no entiende por qué debe salir de esa iglesia. El cristiano hoy no sabe cómo enfrentar la vida, según las escrituras. ¿Por qué? Porque tiene ese músculo espiritual atrofiado. Ya no hace diferencia entre lo santo y lo profano. No entiende la necesidad de la predicación de la sana doctrina. Y no, por eso no reclama que se le ponga todas esta comida satánica, pudiera decir. De poner cualquier cosa menos la palabra del Señor como pasto fresco para que se alimente el rebaño. Ponen a frecho. Son tratados como cerdos el cristiano hoy. Se le da de comer cualquier cosa. Por esa es la comparación. Yo no quiero que se tome esta comparación como un insulto. Hermanos, el cerdo es un animal omnívoro que come cualquier cosa, lo que se le pone. Le pasa tu mano, te va a comer la mano. Le pasa basura, te va a comer basura. Le pone un pedazo de torta, te come torta. Así el cristiano es hoy. El pastor le pone película, le pone partido de fútbol, le pone un congreso, le pone noche de talento, le pone cualquier verdura y el omnívoro come cualquier cosa. Pero el creyente no es un omnívoro. El creyente es una oveja que solo debe alimentarse por pasto fresco. Pero ni cuenta ya muchos se dan de esto. Es muy penoso, ciertamente. Nuestro tercer y último punto. Y ahora sí nos centramos en el verso 1. Un mensaje para acerca de la ciudad de Nínive. Y decía el verso 1, profecía sobre Nínive. ¿Se dan cuenta, hermanos, que dice, no dice profecía a Nínive, dice sobre Nínive? Es acerca de, porque es para Judá. Acerca de, para Judá. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Hermanos, la profecía en ocasiones es una pesada carga. ¿De cuántas iglesias sería echado hoy si presento este mensaje en otro lugar? De hecho, ya lo he padecido, pero, y acá varios seguramente también. Pero hagamos ese ejercicio imaginario. Si me voy a predicar, qué sé yo, cualquier otra iglesia, salimos a Acceso Sur y entro en la primera iglesia que encuentro ahí y entrego este mensaje. Yo creo que seré sacado a patadas. Con la bendición del Señor, capaz y sean llevados a arrepentimiento y fe, pero sería una rareza. Para nada sería lo normal. Hermanos, es que la profecía en ocasiones es una pesada carga. ¿Quién predica con confianza y liberalidad a la gente afuera? Sos un pecador y debes venir en arrepentimiento y fe para no ser condenado en el día de tu muerte. Es duro decir, lo reconozco. De hecho, Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Porque Esteban le decía justamente eso a aquellos hombres en el capítulo 7 de Hechos. Duro es servir. E incircunciso de corazón. Versículos más adelante, le apedrearon. Nuestro Señor, cuando acusaba a los fariseos hipócritas que venían a tentarle, le perseguían también para matarle. Contra los apóstoles hacían juramentos de ayuno para darle muerte a ellos. Eran azotados y se le prohibía predicar en el nombre de Jesucristo. Pero extrañamente hoy el cristianismo se puso de moda. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que hay músicos, actores, futbolistas y celebridades que les parece cool hoy ser cristianos? ¿Por qué? ¿Porque tienen el mismo cristianismo del primer siglo? De ninguna manera. El cristianismo es merchandising. Para el cristianismo hoy no se hace un evangelismo face to face. No, 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 no. Se hace un estudio de mercado. Se hace un análisis del producto a ser ofrecido. Y así es que las diferentes iglesias o denominaciones tienen su forma de presentar el evangelio. A mí me ha sorprendido que de los más hábiles que yo encuentro de todas las falsas religiones de nuestro tiempo, a los mormones. Es increíble. Cuando ellos identifican que vos sos católico, te entran por el lado de la Virgen. Cuando identifican que vos sos bautista, te entran por el lado. No sentís un ardor en tu corazón. Pedís que el Señor te confirme. Y ellos son audaces. Te ocultan, obviamente, que ellos también son aniquilacionistas. Y que ellos creen de que todo hijo de Dios en el cielo tendrá un planeta con un harén de mujeres. Esa parte te ocultan. Pero así también son las otras, si me permiten de vuelta usar un poco la ironía, toda la comparsa evangélica, que cada uno tiene sus disfraces para entretener a este mundo. Tienen también sus juguetitos. Y decía un predicador de nuestra era, que si uno va a traer carnalmente a alguien a la iglesia, ¿qué deberá hacer para mantenerlo en la iglesia? Deberá alimentarlo carnalmente. Porque si vos le traes carnalmente a alguien y de repente querés enfocarte en lo espiritual, se te va a ir. Se va a sentir estafado. Cuando empiece a percibir, ah, no, acá no juegan a la fe, acá no juegan a la iglesia, acá no juegan al cristianismo, es el momento que se raja. O incluso pudieran ser miembros de iglesias serias, ¿verdad? Y que aprenden la doctrina y todo eso, pero cuando es cuestionado en su pecado, es observado, allí ya no soporta y se va. Hasta la teoría, todo perfecto. Cuando se aplica el texto, fuiste. La profecía de Nahum fue una carga para él. Es un mensaje, porque se trata de un mensaje de confrontación, juicio y condenación que también debe ser entregado a impenitentes. Hermanos, nosotros solíamos hacer un ejercicio, como en una línea de tiempo. Antes de nuestro Señor Jesucristo, pero dentro del Nuevo Testamento, ¿cómo se predicaba? Juan el Bautista comenzaba a predicar diciendo: arrepentíos. Eso vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. En el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, en el verso 17, empezó a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Vimos antes, durante y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo predicaban los apóstoles? Vosotros habéis dado muerte al dador de vida. ¿Y qué le decía a ese pueblo compungido de corazón? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo: Dios tiene un plan para tu vida. No, arrepentíos. A las pintas. ¿Quién es lo que se equivoca? ¿Aquellos que presentan memes como el candado con la llave? ¿O quienes hablan como los profetas y los apóstoles? Mucho hoy se avergüenza del evangelio. Y el Señor también los negará en aquel día. Notablemente, en el original la palabra profecía se traduce como carga. Un pronunciamiento de maldición, una sentencia cantada o entonada, pudiéramos decir. Esto es en su significado original en el hebreo en el que fue escrito. Sobre aquella Nínive que 100 años antes supo responder en arrepentimiento y fe a: esta ciudad será destruida. 40 días. El mensaje de Jonás tampoco era: Dios tiene un plan para tu vida, te ha puesto por cabeza y no por cola. Donde pise todo lugar, tu pie te será dado. Ahí Nahum jamás hubiera enseñado como hoy se enseñan los púlpitos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el muchachito pobremente quiere ser futbolista a la luz de ese versículo. Quiere ser el mejor futbolista, quiere ser el mejor empresario, quiere ser presidente de la república, quiere ser cualquier cosa. Adulterando el significado de ese texto. Ignoran que cuando el apóstol Pablo estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba escuchando también la espada del romano que estaba siendo afilada para ser decapitada a su cabeza. Esta ciudad se había apartado de la verdad. Eran tiempos, como dice también el apóstol Pablo a Timoteo, donde no sufrían la sana doctrina. Y qué notable que diga que no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice no se deleitarán? Y lo presenta en un modo negativo cuando acusa de que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismo. Pero hoy eso se presenta como virtud. ¿Conocen, hermanos, a este hereje Daniel Jafit, puede ser? No sé si pronuncié bien. El tipo, ese es su mensaje: amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo. Y dentro de lo que es la psicología, otra vez, es la más repugnante otra vez. Pero hay que reconocer que tiene oratoria. Sabe cómo embaucar. Pero él no es otra cosa que un juicio para los impenitentes. Dios le entregó un poder engañoso para que crean a la mentira. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Y no le quisieron dar gloria. Dios lo entregó a una mente reprobada. Esta Nínive se había apartado de aquella profesión de fe, de un arrepentimiento verdadero. Recordemos que su rey había proclamado ayuno y arrepentimiento en todo el pueblo, después de haber escuchado al profeta Jonás. Y así evitaron la destrucción que era anunciada sobre de Nínive y fueron alcanzados en la gracia del Señor. Pero este pueblo se había apartado de todo esto. Y ahora la capital de Nínive definitivamente sería destruida. El proverbio se había cumplido en ellos. Dice Proverbios 16, versos 17 y 18. El camino de los rectos se apartará del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así estaba retratada Nínive. Y todo impenitente hoy. Recordarán el rico insensato en las enseñanzas de nuestro Señor, que el tipo se jactaba y se deleitaba, que iba a destruir sus graneros, iba a levantar otros más grandes. ¿Y cuál era la enseñanza? Necio. No saben que hoy vienen a pedir tu alma. El rico y Lázaro bebían banquetes y vestidos de púrpura hasta que despertó en la llama de su condenación. Pero eso, ese es el evangelio de hoy. El evangelio es igual a éxito. Qué extraño que esa palabra no esté en las escrituras. Qué extraño. Hermanos, este es el documento o el libro de la revelación del profeta Nahum de Elcos para el remanente en Judá. El profeta tenía la certeza de haber recibido la palabra de Dios. Este no era uno de esos sueños mentirosos que hoy creen muchos. Y siempre he de presentar este ejemplo porque me parece el más retorcido de todos, que acá la mayoría ya conoce. De que en un día de oración en otra iglesia, una mujer allí que creía de que recibió visión del Señor y se dio la vuelta y le dijo: "No, hombre, el Señor me dijo que me voy a casar contigo". ¿Y cómo lo respondió este hombre? "Sí, yo no tengo problema, habla con mi esposa". Qué vergüenza, ¿verdad? Ese es el nivel de visiones que hoy tienen. Esto no es así para nada. El profeta Nahum había recibido visión verdadera. La palabra revelada del Señor. Dios se reveló a través de esta visión. Con toda seguridad, él iba a entregar el mensaje y sin rodeos, sin suavizarlas, sin aderezos y sin avergonzarse de ellas. Porque hay quienes se avergüenzan y utilizan eufemismos para no hablar lo que el Señor habla. En vez de pecado, error. En vez de inicuo, tratan al hombre como si fuera, no sé. De hecho, que hay corrientes filosóficas que enseñan de que el hombre es bueno y que la sociedad nomás le corrompe. Pero David lo contradice diciendo que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El cristianismo propone de que el hombre es un pecador y es un impenitente hasta que es alcanzado en la gracia del Señor. A pesar de que no iba a tener una cálida recepción, muy probablemente sería perseguido y hasta la muerte, como fue la suerte de todos los profetas. Tal como tiempos atrás, las tribus del norte se negarían a recibir la profecía, aunque sería bien recibida por Judá. Ahora, lo paradójico es que en nuestro tiempo el mensaje de Dios es mal recibido por el mundo. Esto no es extraño. Pero lo paradójico es que hoy es mal recibido también por el pueblo o por aquel que se hace llamar pueblo de Dios. Eso es lo paradójico. O sea que podemos decir que estamos mejor que en aquellos días. Yo creo que no. Sería una apreciación muy arriesgada. A pesar de que muchos hoy piensan que vivimos en la era antes de la caída y sin la presencia de la serpiente antigua, la realidad es completamente diferente. Y muchos predican de esta manera, como si no hubiera pecado, como si el hombre no tuviese que batallar todos los días con su pecado, como si el remanente de pecado del cual Pablo dice: "Veo estas leyes en mis miembros que soy vendido al pecado, miserable, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?". Hoy mucho predicador, no sé, habla de cualquier cosa. El mismo Principio del horóscopo. ¿Cuándo ustedes leyeron alguna vez en sus tiempos de incredulidad? Porque entiendo que nadie más lee hoy eso. Todos los que despertamos en la fe despreciamos el horóscopo. ¿Cuándo o tienen recuerdo alguna vez de que Leo, hoy te vas a morir? Aries, hoy vas a perder tu trabajo. Virgo, hoy vas a tener un accidente. Nunca, ¿verdad? Todo es expectativa, expectativa. Así es la predicación del cristianismo hoy. Y es penoso que sean engañados de esta manera. Por eso decía que la realidad es muy diferente y el testimonio de las Escrituras nos dice eso una y otra vez. Judas, capítulo único, verso 4, dice: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos advierte de que la iglesia está siendo sitiada por hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. El todo te es lícito, pero no todo conviene, lo convierten en una ley para pecar, en un free pass a la mundanalidad. Y cambian las escrituras, textos como bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Como yo no me condeno en ser un bebedor, entonces soy bienaventurado. Hoy nos toca advertir del peligro de no sufrir la sana doctrina, como en aquellos días lo hizo Nahum. Segunda de Timoteo 4:3 dice: Porque vendrá tiempo que no, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán ¿quiénes? Maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Estamos en tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero muchos te pintan el cristianismo y su porvenir como si fuésemos que estamos en el país de Alicia y sus maravillas. Así te pintan. El cristianismo tiene todo que ver con arcoíris y unicornios, no con padecer por la causa de Cristo. El que quiera vivir piadosamente se ganará la lotería. No dice así, parece, ¿verdad? Padecerá, dice. El que quiera vivir piadosamente padecerá, dice. El enemigo siempre ha visitado las iglesias para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Su estrategia consiste en enviar a falsos siervos para invadir, acampar y conquistar. Que un reflejo escritural de esto que acabo de decir, el proceso de cómo destruyen las iglesias, de invaden, acampan y conquistan, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, cuando Senaquerib quiso destruir al rey Ezequías. Allí se ve justamente este plan de Satanás. Cómo él hurta, mata y destruye, invadiendo, acampando y conquistando. Eso es lo que él hace. La destrucción del poderío asirio desde su capital en Nínive es coincidente también con el florecimiento de las reformas del rey Josías de Judá entre los años 628 y 627. Cuando el Señor condenó a este pueblo asiria, vino la reforma y el florecimiento de aquel pueblo de vuelta. Volvieron a la fidelidad al Señor. Tal como lo fue en los días del profeta Abdías acerca de la destrucción de Edom a favor de Jacob en Jerusalén. Reflexiones finales, hermanos. Y les voy a presentar un prototipo de predicador y su mensaje en nuestro tiempo. Y pretendo que todos le pongan rostro. Según cuadra esta descripción que les voy a dar, sería como un ejercicio reflexivo. Yo le voy a describir. Este predicador X es un predicador, pastor y autor cristiano. conocido por su enfoque positivo y motivacional del cristianismo. Su mensaje principal se centra en la prosperidad, el bienestar y la fe en Dios para superar los desafíos de la vida. Este predicador X anima a sus seguidores a tener una mentalidad positiva, a creer en sí mismos y a confiar en Dios, que Dios tiene un plan muy positivo para sus vidas. El metamensaje de este predicador es impulsar a las personas a vivir vidas llenas de esperanza, éxito y optimismo. A través de sus enseñanzas, este predicador X busca inspirar a sus seguidores a superar todo obstáculo con tal de alcanzar la autorrealización y el éxito y experimentar abundancia sin límite en todas las áreas de su vida. Su enfoque se diferencia de algunas interpretaciones más tradicionales del cristianismo, ya que se centra en la gratitud, la confianza y la positividad como medios para experimentar la bendición divina. Hermanos, ¿de quién pudiera estar hablando? De hecho, muchos pudieran ser. Acá, hermanos, podemos tener una bolsa llena de gatos. Y ahí dentro se están arañando todos. Como obviamente no puedo recibir 30 respuestas, le voy a quitar la máscara a mi predicador. Joel Osteen para mí es la cara de esta descripción. Está aquí. Y no es una descripción antojadiza o una apreciación antojadiza de mi parte, sino que son sus palabras mismas. Son sus palabras mismas. Ahora, no les voy a torturar trayendo sus enseñanzas porque sería como contaminar su mente. Hay cosas que ni se mencionan entre los gentiles. Seguro que muchos en su mente, alguno al menos, pudiera haber pensado que se tratara de él. Ahora bien, si a mi juicio les propongo a uno de los peores, porque para mí Austin es uno de los peores de esta constelación de herejes, existen muchas formas de corromper el evangelio. Lo mismo que hace esta malvada entidad. Hermanos, y les voy a presentar el tema. Los ateos más esforzados intentan escarbar dentro de lo que se conoce como la teología natural acerca del asunto de la teodicea. No quiero parecer sofisticado. Teodicea es el asunto del mal, o el origen del mal, o cómo se relaciona Dios con el mal. ¿Alguna vez habrán escuchado, verdad, de que si Dios existe, por qué existen niños en la calle, por qué existen esto, aquello? Bueno, eso sería la teodicea. Y estos concluyen neciamente que si Dios existiera necesariamente es malvado y no quieren saber nada de ese Dios, o bien no existe. Estos predicadores fraudulentos, por obvias razones, no pueden partir de la misma base filosófica. Aunque hay algunos que se atreven, ciertamente. Hay algunos que se atreven, pero la mayoría no. Todos en esta sala alguna vez habrá escuchado de Marción, o al menos la mayoría habrá escuchado de Marción. ¿Qué hizo este célebre hereje también en su iniquidad? Agarró la Biblia y cercenó todas las palabras de juicio, de condenación, de acusación de pecado y solamente dejó las promesas, como esa cajita tan miserable donde solamente se pone las promesas a modo de horóscopo. Y cuando vos llegas a la casa de alguien, te ofrece su cajita y solamente saca ahí promesas. Cuando lo que necesitas es una exhortación para que dejes de pecar. Ese un poco es el legado de Marción. Y muchos predicadores están en la misma línea. Solamente quieren hablar de promesas y prosperidad y demás cosas. Todos los textos donde acusa pecado, se llama al arrepentimiento, lo omiten. Es un lenguaje inapropiado. Y aún menos van a querer hablar de la retribución del pecado. Otros niegan la existencia de la condenación eterna. Otros lo presentan como, aunque no afirman la herejía del universalismo, de que todos van a ser salvos, lo presentan de esa manera. Todos van a ser salvos. Para él, todos van a ser salvos. Tenés a un hereje como Joel Osteen, no vamos a hablar de las cosas malas de él, vamos a hablar de lo bueno nomás. Y se invoca espuriamente la cita que dice retener lo bueno y desechar lo malo. Si realmente hiciéramos justicia a ese versículo, tendríamos que desecharle por completo a él, porque él es malo. ¿Qué propósito tiene hablar de un hereje si vamos a sacar todas sus herejías y vamos a hablar solamente de aquellas cosas que dice bien? Esto es una trampa. Otros niegan la condenación eterna, otros viven y presentan el universalismo aunque no lo afirman. Y todos estos pertenecen al grupo de predicadores bien intencionados y hábiles para atraer a las torpes masas. Están otros que pertenecen a las ligas mayores, predicadores de cierta o incluso de gran reputación dentro de la ortodoxia y el academicismo. Estos por lo general son precisos a la hora de presentar muchas doctrinas correctamente. Situación que hace bajar las guardias de muchos cristianos sinceros en la actualidad y se exponen ante sus herejías solapadas. Presentando hábilmente un evangelio diluido en cuanto a su dedicación. Ayer estábamos hablando de que el creyente o aquellos que integran las iglesias locales son llamados santos, dice. Por su llamamiento, y ellos tienen que mostrar y evidenciar esa santidad. En nuestro cristianismo también, en el libro de Efesios, solamente se conoce hasta el verso 8, el de Efesios 2:8. Porque por gracia, a 2:9 incluso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí nomás es mi Biblia. Pero cuando empieza a decir que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no, esa parte no tengo, no sabe, no contesta. Mi versión no tiene esa parte de las escrituras donde dice las escrituras de no dejar de congregarse, ese tampoco está. Donde dice sujetado a vuestros pastores, eso menos, tampoco está. Muchos hoy tienen la Biblia de Marción. Estos por lo general son precisos a la hora de presentar doctrinas correctamente, pero falsean el sentido de las escrituras, desalientan la santificación del creyente, cambiando el énfasis escritural. Y aún dan un sentido increíble, hacen un salto cuántico para no enseñar lo que quiere decir: sin santidad nadie verá a Dios. Eso no tiene nada que ver con tu vida actual para ellos. Y la obediencia sí que menos. Esa es una palabra odiosa. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ese no puede estar escrito en la Biblia. Aunque lo está, no está, no puede ser. No te van a aceptar, le va a resultar extraño. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo reducen a mera poesía. Y acerca de las buenas obras, como había dicho, solamente hasta Efesios 2, 8 y 9. El verso 10 no sabe. Eso sí, les encanta buscar y hallar en todos estos temas el fantasma del legalismo, de la salvación por obra y del fariseísmo. A las pies. Escuchan que alguien está defendiendo estas doctrinas acerca de la santidad que Dios demanda para que él sea visto, de la obediencia que Cristo nos demanda a todos sus preceptos, legalista, salvación por obra, fariseo. Y no saben que están acusando al Señor, porque el problema no es con quien defiende eso, sino con quien lo dijo primeramente. Falseando y contrariando el espíritu de las Sagradas Escrituras. Dicho todo esto, hermanos, ¿están conscientes de estas cosas? ¿Y qué harán al respecto? ¿Serán fieles a Jesucristo o a estas vacas sagradas de la nueva Betel? Un profeta de Dios respondería como lo hizo el profeta Amós en el capítulo 7, versos 10 al 17. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, decía el profeta Amasías a su rey. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. Este era el mensaje del profeta. A Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan, profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, sino hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Le estaba diciendo a Amasías, quien le estaba confrontando a Amós. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Así responde el profeta. Un profeta. Ah, no, pero un creyente no puede responder así. Vamos a mirar un poco qué dice Tito, capítulo 1, versos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de las circuncisiones, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, esto no puede estar cerca de nosotros, uno diría. Puede que no sea cierto, pero no vivimos en un termo. Puede que no sigamos a un que otro predicador, hermanos, pero debemos ser cuidadosos en que nada nos aleje de las sanas escrituras, de sufrir la sana doctrina y de lo que ella demanda de nosotros. Las escrituras demandan obediencia a la fe. Déjenme cerrar con estas palabras. Y un poco aquí voy al inicio de toda esta serie acerca de los profetas menores. Recordarán que esta serie se llama El discurso de Dios a través de los profetas menores. Y con la ayuda del Señor, si me permite, voy a predicar los 12 profetas menores. Al retomar esta serie, recuerdo que esta serie comenzó en el 2020, movido por la incisiva y maliciosa crítica que tenían muchos de los que estaban cerca y lejos de mí en aquellos días acerca de la predicación general que yo hacía. O sea, que el tenor recurrente de mi predicación, que siempre procuré en toda oportunidad predicar en este púlpito y en otros también, a donde me invitaron. Hoy en día ya no me invitan por obvias razones. Y de las cosas que intenté hacer, y aún hoy lo intento, es llevar al autoexamen, hacer lo que el apóstol Pablo mismo nos recomienda: examinaos pues si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. No faltó la amonestación, o al menos lo intenté, la exhortación para que el no convertido venga en arrepentimiento y los creyentes sean movidos a santificación. Extrañamente me pusieron un estigma de ser el predicador del terror. Al punto, hermanos, que yo en una ocasión le pregunté al hermano Francisco, cuando le empecé a conocer: hermano, revisar un poco, no me estoy pidiendo. Él se rió de mí. No, nada que verme. No, vos sos un Winnie the Pooh, más o menos, me dijo. Y eso más o menos aplacó mi ansiedad, porque yo estaba ansioso, porque cuando tanta gente te cuestiona, yo empiezo a dudar, obviamente, ¿verdad? Y fue eso lo que me movió a buscar la forma, buscar en el Señor de pararme firme, tener una determinación acerca de esto. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Será que siempre debo predicar en contra del pecado? Y aunque conocía textos del apóstol Pedro que dice que si, mientras esté en el cuerpo, pretendo despertar vuestro entendimiento con amonestación, dice. A pesar de eso, dudaba incluso, porque eso, la verdad que todos somos débiles. Y así fue, hermanos, que el Señor me guió a pensar en esta serie. No hay virtud alguna en mí. Yo no sé si alguno de nosotros pudiera tener también esa crisis existencial, pero revisen las escrituras y no van a dudar. El énfasis de todos los profetas es de predicar en contra del pecado, llamar al hombre al arrepentimiento. Algunos predican perdón sin arrepentimiento, aunque la escritura dice, si se arrepiente, perdónale. Si se arrepiente, un condicionante. Pero hoy se ofrece perdón sin arrepentimiento. Y deja de ser perdón, es impunidad. Hoy se presenta un Dios falso, un Dios que es amor, pero que no es fuego consumidor. Ese es el peligro de nuestra era. El Señor me auxilió en mi debilidad y me permitió hallar convicción acerca de esto. Y creo que con la ayuda del Señor no he de más de dudar. De hecho, creo que en todo lo que he predicado fui corto. No hice todo lo que debía hacer. No prediqué todo lo que debí predicar. No fui lo suficientemente furibundo contra los impíos. Yo nunca prediqué como Amós. Aunque me acerco en su tenor, nunca prediqué de esa manera. Hermanos, con esto cierro. En una iglesia del pasado, habiendo sido invitado varias veces a predicar allí, un pastor después me dice que ya no voy a predicar más. ¿Por qué? Le pregunto. ¿Qué pasó? Demasiado predicaje en contra del pecado. Yo quedé sorprendido. Le dije, pero pastor, ¿cuál es mi negocio? Si yo dejo de predicar el llamado al arrepentimiento, si yo dejo de acusar el pecado, ¿cómo yo voy a llamar al no convertido? ¿Cómo yo voy a alentar al creyente a que se santifique? ¿Cómo? No responde. Y ahí terminó la conversación. Obviamente me vi forzado a salir de ese lugar. Hermanos, muchas más cosas se pudiera decir. Pero mejor es pedir al Señor que nos auxilie en todo y que Él nos lleve en la sana doctrina. Oremos para dar gracias al Señor.